De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Llevo toda la mañana diciendo que es el día más largo. Desde las 7 menos cuarto que ha amanecido hasta las 10 menos 12 de la noche no se va la luz. El día más largo, el día del solsticio de verano, empieza el verano, fin de semana de San Juan, el que tenga que hacer una hoguera, en fin, va a hacer suficiente calor, no hace falta hacer hogueras, porque dicen los del tiempo que la semana que viene entre 38 y 40 grados, con lo cual, en fin, no, tampoco se pongan ustedes a hacer hogueras, que no hace falta. Pero en fin, si quieren celebrar San Juan, celébrenlo como les parezca oportuno. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad y contando, por supuesto, la información del tráfico, como hacemos siempre a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos en la punta a esta hora y hay tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 a su paso por Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas Vacia Madrid, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, en la M40 retenciones en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo, dirección A1, en Valdemarín en ambos sentidos, en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, en Villaverde hacia la A4 y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Por último, dificultades en la M50, en la zona de Fuenlabrada hacia la A42 y en Villaviciosa Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues observamos retenciones que se reparten por distintas zonas de la ciudad y sobre todo nos centramos con dos puntos concretos, con dos percances. Uno en la M30, a la altura de Méndez Álvaro, estrechamiento de calzada en sentido Nudo Sur, y por lo tanto se acentúan los problemas en ese sentido Nudo Sur, que no son habituales, hay retenciones. Y también destacamos otro percance en la Avenida de América, de salida por la Avenida de América, a la altura del puente sobre la M30, también se estrecha la calzada. En este caso, las retenciones alcanzan ya la zona de María de Molina, Francisco Silvela. Por lo tanto, son dos puntos que, si pueden evitarlos, mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, como decimos, también intensidades muy altas.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe que sepamos. Porque no hay novedad, ¿o sí, Fernando Rayón? Tú que utilizas todas las combinaciones ganadoras para llegar a Telemadrid-Onda Madrid. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo. Yo creo que hay novedad porque no sé qué pasa hoy en el cercanías, pero viene petado.
Ya. No es una técnicamente gran quiere decir que viene lleno. Como se dice técnicamente, es petado.
Bien, eso es. Sí, es lo que dice la gente que coge el tren, dice viene petado.
¿Y de temperatura con el aire acondicionado? ¿Cómo?
La temperatura era alta porque en ese momento estaba saltando la noticia, que no te he oído comentar nada de lo de Fernando Torres.
Sí.
Y entonces la gente ha empezado a hablar, iba dormida tranquilamente y entonces todo ha cambiado.
Todo ha cambiado.
Sí. No te he oído todavía nada sobre el tema.
¿Quieres que lo diga?
Sí, por favor.
Ya falta menos para que vuelva. ¿Qué tal, Pedro Águeda? ¿Cómo estás? Buenos buenos días.
Muy bien, sorprendido por lo que dice Fernando, porque yo pensaba que escuchando a los políticos triunfantes en la Comunidad de Madrid, la saturación del tren de cercanías y el metro daba igual, porque lo que necesitamos son unos Juegos Olímpicos.
¿Algo que decir lo de Fernando Torres?
¿Ahora?
¿Ahora? Sí, ahora mismo, si quieres, un titular.
Si es la noticia del día, claro.
Fernando Torres está hecho del mismo material que nuestra felicidad.
Ya está. Yolanda Mármol, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú has venido bien también? ¿Has llegado bien?
He llegado perfectamente.
Me alegro. Javier Fernández Arribas ha llegado en el amanecer de España, en este día más largo. ¿Qué tal, Javier? ¿De qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, el agua. El agua es otro de los graves
aquí
problemas
lo suyo, sí,
que tiene España y del que apenas se habla cuando es vital para todos y para todo. Ayer hablábamos de la natalidad, hoy del agua, sin olvidar la grave tensión en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos e Irán se retan de manera muy peligrosa. Vuelvo al agua. En Murcia sí que se debate sobre el agua gracias al Foro Murcia, Despensa de Europa, de Vocento de la Verdad de Murcia y ABC, con el presidente murciano en funciones, López Miras, comprometiéndose a liderar un pacto nacional del agua. ¿Qué daño hizo y sigue haciendo la decisión frívola y demagógica de Zapatero de derogar el trasvase del Ebro que recogía el plan hidrológico de Aznar? Una cesión más a los nacionalistas catalanes, entre otras razones, de tan irresponsable decisión liderada por Cristina Narbona. ¿Y a qué viene recordar lo trascendente que es el agua? Pues que hoy empieza el verano, a las 6 de la tarde más o menos, y ya nos dicen los expertos de la EMET que lo hace en un periodo de sequía y con altas temperaturas. Con un 25% menos de lluvia, 2019 ya es el tercer año más seco del siglo. Atención, como decía Juan Pablo, a la semana que viene que tendremos más de 35 grados y noches tropicales. En Madrid llegaremos a los 38. Seguro que cuando se están negociando los pactos de gobierno, problemas como el agua, la natalidad, ocupan un lugar destacado en lugar de quién ocupará uno u otro cargo o sillón. Tenemos novedades en cuanto a los pactos en Baleares, Canarias y La Rioja, que serán gobernadas por los socialistas gracias a sus acuerdos con nacionalistas y populistas. Mientras tanto, sigue coleando el desenlace en Navarra, que tiene como derivada que sirve para conseguir votos para la investidura de Pedro Sánchez, además de para seguir dando alas en Navarra a quien quiera anexionarla con el País Vasco. Atención también a la deriva nacional catalanista en Baleares. Se están tomando decisiones por intereses particulares y partidistas y dentro de poco tiempo quizás sufriremos las consecuencias. La única clave es conseguir el poder y no solo pasa en España. Esos intereses particulares y partidistas se trasladan también a Bruselas, donde, como ha dicho el primer ministro de Irlanda, es más fácil elegir papa que a los dirigentes de las instituciones europeas. Cada uno se escuda en el otro y así justifica sus decisiones estrafalarias. Me quedo con la viñeta de Ricardo hoy en El Mundo. Dice: por fin, Ciudadanos y PSOE han alcanzado un acuerdo. Rivera se escandalizará cuando el PSOE se acerque a Bildu o a Esquerra y Sánchez cuando Ciudadanos se acerque a Vox.
Dos frases, Pedro Sánchez en Bruselas.
Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente, porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad. Yo, por tanto, creo que es importante trasladar al Partido Popular y a Ciudadanos su responsabilidad.
Sánchez es presidente del Gobierno desde el 1 de junio de 2018, ahora está en funciones, tras el triunfo de la moción de censura que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy, que ayer, después de mucho tiempo, en público, en un acto en Tenerife, hizo este análisis político de la situación.
Un acuerdo con Ciudadanos, acuerdo que si además lleva aparejado un pacto en torno a un programa de gobierno, permitiría a ese Ejecutivo contar con una sólida mayoría. Ahora, si nos atenemos a lo escuchado hasta ahora por los responsables de ambas formaciones políticas, esto pues parece poco probable.
Rajoy en estado puro. ¿Esto es lo que tendría que suceder o no, Fernando Rayón? Que no va a suceder, porque no va a suceder.
No va a suceder, pero tiene razón. Yo creo que han sido dos frases estupendas. Pedro Sánchez dice que, bueno, pues que Ciudadanos y PP dicen no a la investidura del Partido Socialista. No es verdad, dicen no a la investidura de Pedro Sánchez. Y dicen que no porque Pedro Sánchez, que tuvo en su momento la oportunidad de investir a Mariano Rajoy, pues no lo hizo y se tuvo que ir. Y luego alude a la estabilidad y a la gobernabilidad, que son dos palabras mágicos. Pues pasaba lo mismo con Mariano Rajoy. Querían estabilidad, quería gobernabilidad. Mariano Rajoy tiene gracia porque los gallegos son así, ¿no? Se quita el balón de encima y se lo echa a Ciudadanos, ¿no? Sí. Pero tiene razón. Ciudadanos tendría que gobernar con el Partido Socialista. Lo que pasa es que ahí también hay un problema de egos. Un problema de egos de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. No sé cómo empezó esto, pero empieza a ser algo que afecta a toda España. Y como afecta a toda España, algo tendrían que decir. Ni siquiera se han visto, ni siquiera se han sentado. Ni
sí,
siquiera
se han visto.
Han
visto la rutina que hizo Sánchez con todos, ¿no?
Eso no es verse. Tendrían que sentarse y decir, mira, vamos a pactar un programa de gobierno. Nosotros queremos esto, os podemos dar lo otro en esta comunidad autónoma, en la otra. ¿Por qué no lo han hecho? Pues yo creo que hay mucho de ego, pero... Digo, temas personales, pero yo creo que España en este momento necesita sacar presupuestos, sacar leyes. Como dice Pedro Sánchez, sacar gobernabilidad y estabilidad. Bueno, creo que Ciudadanos le podría echar una mano. En este caso tiene razón Rajoy.
Rajoy le ofreció un gobierno de coalición a Sánchez el 22 de diciembre del año 2015 y Sánchez dijo que no es no. Aquí no ha habido ningún ofrecimiento por ningún lado, ni de gobierno de coalición, ni de programa de gobierno, ni nada, ¿no?
No ha habido ningún ofrecimiento y es que ni siquiera lo ha habido, pero es que ya Albert Rivera entró al despacho, a la sala en la que se reunió en la Moncloa con Pedro Sánchez diciendo no me propongas nada, que no voy a pactar contigo. O sea,
no es no.
No es no, no es no. Pero es que lo significativo es que son las dos mismas personas que en 2016 firmaron un acuerdo de investidura. La cuestión es entonces, ¿qué ha sucedido para que Albert Rivera, que en aquel momento, en 2016, no estamos hablando tampoco del Pleistoceno, estamos hablando de hace, ¿qué?, 3 años, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo programático para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ahora no lo está? ¿Qué ha ocurrido en estos 3 años para que Albert Rivera tome la decisión contraria? Pues evidentemente que está mirando el crecimiento de su partido, que ha hecho un recorrido hacia la derecha con, voy a decir, guiños a Vox, si queréis luego vemos lo que ha ocurrido con Macron, etcétera, que bueno, me parece un ridículo mundial. Pero bueno, o sea, es una decisión de Albert Rivera, que está ahora en las antípodas prácticamente de donde estaba hace 3 años. ¿Por qué ha hecho ese recorrido Albert Rivera?
O sea, que tú crees que ha cambiado más. ¿Crees que ha cambiado más Albert Rivera que Pedro Sánchez, obviamente?
Bueno, no es que yo lo crea, es que Albert Rivera decía, acuérdate por todas las fases de la mutación de Albert Rivera, que ha pasado de socialdemócrata a liberal.
Era una pregunta retórica, sí. Pero es que Albert Rivera no ha explicado ese cambio.
Claro que no lo ha explicado.
Es decir, no voy a apoyar nunca a Pedro Sánchez, con él no se puede hacer nada, ya ven que no se puede hacer nada y todo eso es decorado. Pero es que es interesante analizar eso, porque toda esta semana he estado viendo cómo... No, pues ¿por qué?
Lo ha dicho Valls, quiere es liderar las derechas.
Eso lo podemos entender todos y se ha quedado a las puertas del sorpaso seguramente en Madrid. Pero quiero decir, pero él no ha hecho una explicación ideológica ante la importancia de que en España ahora haya un gobierno distinto al que hubo en los meses en los que estuvo Pedro Sánchez.
¿Ibas a decir, Pedro Aleda?
Es que Pedro Sánchez y Albert Rivera son... un ejemplo de políticos líquidos. Es decir,
me suena.
Maleables, reconvertibles. Pedro Sánchez es el político de la gran bandera de España en los mítines hace no tanto. Y bueno, y luego es el político que se enfrenta al PSOE más entroncado con esa tradición y lo gana y lo derrota a pesar de todo el establishment en contra. Tiene una diferencia con Albert Rivera, que es que él ha resistido, ha ganado. Te puede gustar más o menos, pero el viento va a su favor y lo que está pasando le da la razón. Albert Rivera no tiene más que una operación mediática y del establishment, no del PSOE, del establishment en España para construir un personaje que no existe y que cuando cruza la frontera y sale de España, el joven alto, guapo, de sonrisa brillante, se convierte en un señor... con aspecto desfavorecido, encorvado, como quedó de manifiesto ayer en Francia cuando le dejan en vergüenzas, ¿no? En esto estamos, que es verdad que dentro del carácter pues maleable de esos dos políticos hay uno pues que le respalda el electorado, que ha aguantado internamente en el PSOE y ha ganado unas elecciones con menos respaldo del que a veces pensamos que tiene, porque el PSOE tiene los diputados que tiene, aunque yo creo que ya no vamos a volver nunca a esas grandes mayorías con las que queremos comparar antes.
De momento, aunque en la Moncloa han echado la cuenta de que si repitieran las elecciones tendrían más. Sí. Bastantes más.
Dicen que no tienen números, pero yo creo que están
sí
tentados.
No, no. Sí los tienen. ¿Tú crees que Iván Redondo no tiene números? Los tiene todos. Tiene todos los números. Tiene todos los números. Y ellos manejan cifras que les mejoran incluso el dato de Rajoy en el año 2016. Están por encima de ese dato que sacó Rajoy de 137, muy por encima. Pero bueno, otra cosa es que lo vayan a hacer, que se arriesguen. ¿Querías tú subrayar este episodio de ayer en Francia de Macron y Rivera?
Bueno, sí, porque... A ver, por decirlo muy en breve, o sea, tú hay catástrofes en la vida cuyo desenlace ves en pocas horas, te chocas contra un iceberg y se te hunde el Titanic, y hay catástrofes en la vida que, bueno, pues se miden más en el medio plazo. Yo creo que Albert Rivera se va a encontrar un día que todas sus catástrofes han ido sumando, y estos continuos bandazos. Recordemos que en 2009 Albert Rivera, que se decía socialdemócrata, sí, pacta con Libertas para ir al Parlamento Europeo. Es sí, una formación ultra. Luego se llama más socialdemócrata, luego pasa a ser liberal, luego pacta con Vox, pero dice que no ha pactado con Vox porque realmente él no estaba sentado, entonces pactaba el Partido Popular, de un pacto, por ejemplo, en Madrid, que por cierto, y no me parece menor, no conocemos en la época de la transparencia, en la época en la que todas las instituciones tienen que ser transparentes, hay un pacto oculto en el Ayuntamiento de la capital de España. Es que solamente esto... Albert Rivera, que venía a regenerar la política, ya debería haberse plantado, ya debería haberlo impedido. Entonces, lo de ayer, es decir, poner en boca de un presidente francés unas palabras que él no pronunció y exponerte a un ridículo internacional, bueno, me parece que la figura de Albert Rivera ha quedado completamente desacreditada.
Sobre todo porque... A día de hoy, en este momento, todavía no ha habido una rectificación del partido de Albert Rivera. Es decir, a ver, estas cosas pueden pasar.
Yo lo que dijeron es que había sido el partido de Macron el que había felicitado por los pactos. Eso no es. Macron. Es lo que dijo, bueno, al final Ciudadanos.
No, para intentar. Eso lo dijeron inmediatamente para intentar arreglar la cosa, pero sí, eso no tenía arreglo, porque además no era verdad tampoco. Era una verdad a medias. A ver, tienes que salir inmediatamente y decir, pues efectivamente no ha sido Macron, ha sido... este señorito que estaba aquí, y entonces, bueno, pues vamos a donde dije, digo, Diego, ya está, y se ha acabado. Pero es que no tienen esa capacidad, y lo hemos visto varias veces. Todavía estamos esperando que nos expliquen lo que pasó en aquel famoso recuento en Castilla y León. Claro, es que no han contado nada de lo que pasó. Dicen, no, es que han aparecido, no me acuerdo, eran 74, 76.
Sí, votos del mismo ordenador, ya, sí.
Pero es que no nos lo han explicado todavía. Entonces, en política hay que explicar las cosas. Bueno, por supuesto, si tienes un papel con un acuerdo, no es que lo tengas que explicar, es que lo tienes que repartir a todo el mundo. Pero es que no tienen esa capacidad de reacción. Yo creo que es que les pilla un poco como si les das un puñetazo a un tío y lo dejas un poco sonado y no se recupera. No, inmediatamente tienes que salir, tienes que explicar. Por eso lo que decíamos al principio, dice, no ha dado explicaciones de por qué estos cambios. Pues claro que no las ha dado, porque está buscando simplemente la coyuntura. Entonces la coyuntura hoy dice una cosa y pasado dice otra. Pero esto no funciona así, vamos, o no funcionaba. Igual ahora con las mayorías distintas, pues igual es distinto, pero no funciona.
De todas formas, cualquier alianza del Partido Socialista de Sánchez con Ciudadanos era imposible antes de las elecciones, después y ahora, una vez que se están trazando todos los pactos en todas las autonomías, yo creo que son incompatibles.
¿Y en Castilla-La Mancha?
Bueno, pero es que... bueno, salvo en Castilla-La Mancha, que es la excepción. Claro, es que... Hay quien ya pide a Rivera que rompa esos acuerdos en el Partido Socialista. El Partido Socialista.
Pero es que yo de verdad... es que se nos olvida, es que quiero decirlo más. ¿Cómo que... ¿Qué es esto del sanchismo y del cordón sanitario al Partido Socialista en España? Pero estos... Este partido de reciente creación atiende a la historia del Partido Socialista en España y de lo que ha contribuido el partido y de la cantidad de españoles que lo han apoyado y cómo han recurrido a él en momentos muy delicados y complicados de la historia de España. Es que, ¿cómo que un cordón? ¿Un cordón por qué? Pero Navarra, ¿dónde está? Pero Cataluña, ¿dónde está? Pero es que por repetir mantras de ficción política para justificar una estrategia de acceso al poder, no nos van a convencer de lo que no existe. Es decir, el sanchismo no, cordón sanitario al PSOE. ¿Pero cómo que cordón sanitario al PSOE?
Bueno, lo del cordón sanitario lo empezó poniendo también el Partido Socialista. No es que esté
¿a quién?
Pues en Cataluña, por ejemplo. Es decir, el pacto de Tinel, yo creo que es una cosa clarísima. Allí lo que pasa es que era el PP y como el PP se merece todo, pues entonces nadie...
Pero el PP no es nadie en Cataluña, no
ya
es como
lo
el PSOE en
no
España.
No, por
pero
eso...
Entonces, en ese momento, dicho, en ese momento sí tenía tamaño, ¿eh? Sí
he
tenía
dicho,
cierto
he dicho
tamaño,
que se merecía todo, no, pero esto,
no era lo de, ahora,
esto
claro.
de los cordones sanitarios, pero que estoy contigo, es decir, me parece que eso no se debe hacer nunca. yo pienso, digo, ¿por qué no se podía haber pactado precisamente en el Ayuntamiento de Barcelona un alcalde socialista en lugar de la pésima Ada Colau? ¿Por qué no se podía haber pactado, por ejemplo, en Navarra, incluso dar, yo creo que ahí Navarra Suma se lo hubiera permitido, dar el gobierno de Navarra al Partido Socialista?
Fernando, no se podía en Barcelona porque Ada Colau...
No sumaban.
Bueno, claro, porque ellos dos no sumaban y desde luego Ada Colau no iba a votar a Collboni.
Bueno, pero Ada Colau nadie le puso en esa tesitura. Ella se lo podría haber replanteado. O sea, si
pero ahí tenía que haber entrado incluso hasta el PP para ponerla en la tesitura de votar a Collboni.
Pero es que yo estoy en contra de los cordones sanitarios. Es que es verdad, tú dices... O sea, yo estoy de acuerdo con Valls cuando dice... Hay una cosa que es mala y otra que es peor. ¿A dónde vamos? Bueno, pues a la mala, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, a partir de ahí, ¿por qué no piensas otras soluciones que hay en algunas comunidades autónomas? Fíjate qué listos han estado en Canarias, por ejemplo. Digo el Partido Socialista. O sea, por una vez han dicho, se acabó Coalición Canaria y aquí vamos a sumar todo lo que nos sirva. Bueno, pues han sumado todo y habrán tenido que negociar. No me lo puedo ni imaginar, los de La Gomera, con los tres de La Gomera, lo que les han tenido que dar.
Además,
van a ir en el Titanic.
Fernando, ¿y siendo quién es el señor de La Gomera?
Pues claro.
Sí. Y viniendo de donde viene.
Y habiendo hecho lo que hizo y demás.
No, que no hay cordón sanitario. Entonces dices, ¿por qué? Porque hay que gobernar y necesitamos una mayoría, No sé, creo que es un error todo lo que ha ocurrido con el Partido Socialista y creo que es un error fundamentalmente de Ciudadanos, porque yo al PP le podría pedir incluso en un momento dado que se abstuviera para que pudiera haber gobernabilidad en España, presupuestos, leyes, lo que hiciera falta, pactando. Pero Ciudadanos, si le da igual, si a Ciudadanos le da igual, que es lo que estamos diciendo.
Sí, pero si la razón de ser de Ciudadanos es luchar contra el independentismo, pues lo viene diciendo antes de la campaña. O sea, Rivera, te guste o no, ¿está siendo coherente con lo que dijo en campaña? ¿O no está siendo coherente con lo que dijo en campaña?
Sí, sí, pues sí.
Por
sí,
eso,
sí.
¿Te guste o no?
Lo fue. Ahora,
está haciendo lo que dijo.
Ahora,
salvo Castilla-La Mancha.
A ver si es que España le queda grande a Ciudadanos. Vamos a plantearnos eso. Quiero decir, Ciudadanos es un partido, lo dice una compañera que viene aquí también, Eva Orue, procesista. A lo mejor más, igual de procesista que algún partido independentista. Porque
explica eso de procesista,
sí, claro.
Porque si no los oyentes no lo van
a... Sí, es un partido que por oposición está íntimamente ligado al proceso soberanista en Cataluña, al independentismo en Cataluña, a enfrentarse a los independentistas. Y eso le dio muchos resultados en Cataluña, que ganaron unas elecciones, que fueron el partido más votado en las elecciones. Luego Arrimadas intentó gobernar, no hubiera podido, pero bueno, hay que hacer y aparentar.
Pero
también
tenía que haberlo intentado.
Claro.
Ah, o sea, claro. aquel viejo debate, tenía que haberlo intentado.
Entonces, Ciudadanos en toda España no logra su objetivo de, ya estamos con la palabrita, sorpasar al PP.
Sobrepasar, por favor.
Súper correctamente, sobrepasar.
Si eres tan amable.
Sobrepasar al PP. Me permiten, no pilla cacho, no hay poder autonómico, no hay poder municipal relevante y se trae Arrimadas de Cataluña. Que, en fin, vaya marrón, lo de los últimos días. Quiero decir, la entrevista en La Sexta del domingo por la noche para intentar explicar lo inexplicable mientras Albert Rivera estaba desaparecido en combate, reaparece en Francia. Me parece unas jugadas muy peligrosas para un partido tan joven, sin implantación territorial, de lo que adolece y se demuestra en las elecciones, se han demostrado estas elecciones autonómicas y municipales, y que está en una encrucijada y no emite señales, es lo que decía Fernando. Hay errores y no emite señales de rectificación ni de mejora.
Pero lo cierto es que lleva así cierto tiempo, ¿no? Podríamos decir, recordemos que Ciudadanos, justo antes de la moción de censura, el CIS lo situaba como la segunda fuerza política pisándole los talones al Partido Popular, y recuerdo que Metroscopia le situaba ya como primera fuerza política. Es decir, Albert Rivera acariciaba el sueño de ser presidente, solamente tenía que esperar a que la legislatura de Mariano Rajoy terminara sin cometer grandes equivocaciones. Hay la moción de censura, pilla a contrapié completamente a Albert Rivera, y yo desde entonces tengo la sensación de que Ciudadanos no se ha repuesto de ese impacto, de esa frustración de las expectativas ya que tocaban con la punta de los dedos, y que desde entonces no ha dado una respuesta efectiva a los momentos de mayor presión. Y uno de los momentos de mayor presión eran cómo plantear las campañas electorales. Cuando tú estabas poniendo un veto al PSOE, estabas decidiendo también que había un bloque con el que ya no ibas a pactar. O sea, que te limitabas la capacidad de pactos y de movimientos, de jugadas después para negociar.
Pero fíjate, le estamos dando a Ciudadanos, y yo creo que con toda la razón además, y ahí ahora va a tener un problema en la parte económica, porque ahí sí que tiene un lío cuando dice que son liberales, luego social liberales.
Ha contado Rafa Ribot esta mañana de Barcelona que ya se plantea a Toni Roldán dejar el partido y Luis Galicano también.
Le he escuchado. Entonces, si
se van, cuentan hoy en la prensa en Barcelona.
Si se van los dos, se van a quedar pues pasando la mano por la pared, por lo menos en el área económica. Pero yo quería plantear otra cosa. El paso al frente tenía que haber sido en este caso de Pedro Sánchez. En esa reunión donde no se dijeron nada, decirle, mira, yo quiero contar contigo, te necesito, porque además sumo. Y no voy a necesitar entonces echar mano ni de Bildu,
ni de Esquerra.
De Esquerra, ni siquiera que se abstengan, que es lo que va a ocurrir.
Sí.
Pero Fernando, ¿cómo le dices eso con él, Rivera, no, atronando
pero si
en la sede de Ferraz?
He empezado diciendo que es un problema de egos.
Igual que Rajoy le dijo no.
El paso es como cuando se pelean la suegra y la nuera, en este caso, que es una cosa irracional a veces. Entonces, ¿qué ocurre?
Perdón.
No estoy aludiendo a nadie.
O el suegro y el nuero.
O el suegro o el nuero, tiene razón. Vamos a no hacer chistes machistas. Es un tema
el
de egos y al final...
Yerno.
Perdón,
el yerno.
El yerno. ¿Quién tiene que dar el paso? ¿Quién tiene que dar el paso? Pues aquella persona que está en una posición más fuerte en este caso. No sé quién es, pero yo creo que Pedro Sánchez, que tiene una mayoría, tendría que haber dicho, ya sé lo que has dicho. Yo te estoy proponiendo, para salvarte la cara, este plan de gobierno donde además voy a meter estas cosas que tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? No es no. Pues entonces ya dice, pero por lo menos el ofrecido.
El paso, sabiendo el no.
Sí, yo creo que además iba a ser así, iba a ser un no es no. Pero es que lo que la gente ahora está percibiendo, y eso sí que pasa sobre Pedro Sánchez, es lo que está pasando en Navarra con Bildu, es lo que está pasando con Esquerra Republicana, y eso le pesa a Pedro Sánchez. Creo que hoy, mañana no lo sé, igual las cosas cambian, pero hoy le pesa un poco.
Estamos llegando a las 9, ahora seguiremos por ahí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, en este viernes 21 de junio. Comienza el verano, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Vamos hacia el día más largo del año, ha amanecido a las 7 menos cuarto de la mañana y no anochecerá hasta las 21:48. Más de 15 horas de luz en una jornada en la que además vamos a decir adiós a la primavera y daremos la bienvenida al verano. Un verano que, según la AEMET, va a ser igual de caluroso y seco que el del año pasado. Entraremos precisamente en esta estación sobre las 6 menos 10 de la tarde. Hablando de decir adiós, el delantero español Fernando Torres ha anunciado a través de un video mensaje en redes sociales que se retira del fútbol profesional tras 18 años de carrera. Será el domingo cuando Torres ofrezca una rueda de prensa en la que va a dar más datos, según explica en ese mismo vídeo.
Hola a todos. Estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera. El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas.
En lo político seguimos en tiempo de pactos. Una vez despejado el panorama en los ayuntamientos, falta saber si finalmente habrá acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, todo apunta a la fecha del lunes 8 de julio para que se celebre la sesión de investidura de Pedro Sánchez. En Radio Nacional, el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, se ha referido a esa fecha y también se ha referido a las conversaciones que está habiendo entre el PSOE y Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana está dando buenas palabras, a ver en qué queda esto finalmente, y nosotros llamamos la atención no solo del que tiene 15 diputados, como Esquerra, sino del que tiene 66 y del que tiene 57, que tienen una responsabilidad aún mayor para facilitar la gobernabilidad, para dar paso al inicio de la legislatura y atender los intereses de los españoles cuanto antes.
Miramos ya el tráfico, primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 2 a la altura de Canillejas genera retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 a la altura de Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la A3 en Rivas. En la M40 complicaciones en Coslada y Valdemarín en ambos sentidos. En Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A6. En la M50 circulación lenta en Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por un lado, finalizando la hora punta en bastantes recorridos de la ciudad, se nota un descenso en los niveles de circulación, por ejemplo, en el acceso por la M607, entrada y salida por el norte del Paseo de la Castellana, el acceso también por el Paseo de Santa María de la Cabeza, así como en general en el arco sureste de la M30 en sentido norte. Pero atentos, porque en sentido sur tenemos que destacar que tuvieron lugar dos accidentes a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur. A esta hora está ocupado un carril en sentido sur y nos deja dificultades desde el entorno de Moratalaz. Atentos, porque sobre todo en la calzada central el tráfico está siendo bastante complicado. Por otro lado, destacamos otro accidente, en este caso en la salida por la Avenida América. A la altura del paso elevado sobre la M30 van a encontrar el carril izquierdo ocupado y puede provocar un tráfico algo más complicado en la zona.
En cuanto al tiempo, este viernes se presenta con calor, pero no demasiado. Habrá que esperar a la próxima semana para alcanzar los 38 grados. Entonces nos espera un calor bastante sofocante. Hoy no vamos a superar los 30. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 16 en la zona sur.
en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, Pedro Águeda y Yolanda Mármol, José Javier Esparzas, presidente de la Unión del Pueblo Navarro y candidato electo de Navarra Suma a la presidencia de Navarra. Señor Esparza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le agradezco que esté esta mañana con los oyentes de Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. ¿Por qué la elección de la mesa del Parlamento de Navarra esta semana ha despejado el panorama general de la política en España, e incluso que ya hay fecha para la investidura de Sánchez el 8 de julio? ¿Qué pasaba en Navarra que lo despejaba todo?
Bueno, pues que hay un pacto con Bildu. Yo creo que lo que se refleja de lo que ocurrió aquí el miércoles pasado en el Parlamento es eso. Pese a que los portavoces socialistas dicen una y otra vez que no han pactado con Bildu, están faltando la verdad. Y hay una realidad que yo creo que es evidente. El sábado pasado, que se constituyen los ayuntamientos, ahí no había un pacto con Bildu. Y por eso los concejales socialistas de Pamplona, junto con, en fin, los representantes de Navarra Suma, que estuvimos en el pleno del ayuntamiento, en el que se constituyó el ayuntamiento de Pamplona, tuvimos que salir escoltados, insultados y perseguidos por los radicales de la izquierda abertzale, por los de EH Bildu. Eso fue el sábado. Y el miércoles, aquí en el Parlamento, pues los socialistas navarros salieron entre abrazos de esos mismos que el sábado los insultaban, los perseguían. Por tanto, en fin, es evidente, hay un acuerdo que a mi juicio es inmoral, un acuerdo que marca un antes y un después en la política española, ya no solo en Navarra. Nunca antes un presidente de gobierno, nunca antes un partido que en este caso está gobernando España había dado ese paso y se había cruzado esa línea entre lo ético y lo no ético, entre lo moral y lo inmoral, situándose, yo creo que lejos de miles de socialistas que no comparten esta decisión, y cerca de los que aplaudían, de los que brindaban con champán cuando políticos socialistas, entre otros, eran asesinados en nuestro país por defender la libertad y la democracia.
Pero minutos antes de, o esa misma mañana, el PSOE rompe la negociación con Geroaba y con la marca del PNV para entendernos en Navarra. Eso no, se rompe unos minutos antes. ¿Qué pasa después?
Eso es un teatro, eso es un paripé que tienen orquestado porque quieren escenificar el que, en fin, pues los acuerdos nos cuesta mucho alcanzarlos y llegar y no. El propio presidente del Parlamento, que finalmente resulta elegido, da el discurso de casa escrito. Es decir, la cosa estaba hecha y encima, bueno, pues el teatrillo que montan a mí, la verdad, que me molestó, y lo digo con toda la absoluta franqueza, porque, bueno, se podía votar en la primera votación, sale lo que sale, a partir de ahí vamos a la segunda y hacen lo que terminaron haciendo porque lo tenían hablado, porque lo tenían pactado y porque, bueno, lo tenían perfectamente estructurado.
Es decir, ¿el PSOE negocia directamente con Bildu o lo hace a través de Geroaba y la negociación?
Pues lo hace a través de Geroaba y básicamente, pero también tienen conversaciones con Bildu. Yo eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda.
¿Y qué negociaciones, antes de todo esto, planteó usted con el Partido Socialista, si es que hubo algún tipo de negociación para que usted fuera presidente de Navarra y UPN tuviera el gesto en el Congreso de abstenerse y permitir la investidura de Sánchez sin depender de quién va a depender ahora?
Nosotros hemos tendido la mano al Partido Socialista de Navarra y hemos tendido la mano al Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una formación política, una plataforma, en este caso Navarra Suma, que lo que quería era cumplir dos objetivos. El primero, que en España el gobierno no dependiera del independentismo, no dependiera de aquellos que lo que quieren hacer es romper este país. Que los presupuestos generales del Estado, que al final marcan la vida de miles y miles de españoles, de todos nosotros, no dependan de los aquellos que quieren que cuanto peor mejor, de aquellos que quieren romper España. Por lo tanto, ofrecimos una mano tendida, en este caso al presidente del gobierno, al señor Sánchez, pues para, en fin, intentar explorar vías que evitaran esa situación. Y aquí en Navarra, pues lo mismo, porque lo que es malo para España también es malo para Navarra. No queremos una Navarra que esté en manos de EH Bildu. No queremos una Navarra que al final esté al albur de las decisiones de estos señores que hacen homenajes a miembros de ETA cuando salen de la cárcel. Creemos que eso, bueno, pues además de ser inmoral, es tremendamente perjudicial para la libertad, para la democracia y para la prosperidad en esta tierra. Y por eso, bueno, pues tendimos la mano también al Partido Socialista de Navarra. El Partido Socialista de Navarra no ha querido ni sentarse con nosotros, esta es la realidad. Ha establecido una especie de cordón sanitario. Ayer hablaba el presidente del gobierno, el señor Sánchez, de que se quiten el cordón sanitario para quien ha ganado las elecciones, decía Sánchez. Bueno, pues a mí me parece que esto es un chiste. Aquí nosotros hemos ganado las elecciones y lo que han hecho es, todos los que han perdido se van a juntar constituyendo un pentapartito para conformar un gobierno que va a estar en manos de Bildu. En fin, yo creo que es un total absoluto disparate.
Dígame, ¿usted estaba incluso dispuesto a la relación en estos años de autonomía de Navarra, de UPN con el Partido Socialista es conocida, ha habido acuerdos de gobernabilidad? ¿Usted estaba incluso dispuesto a llegar a un acuerdo de gobierno, de coalición con el PSOE, que no presidiera usted ese gobierno? ¿Estaba usted dispuesto a eso con tal de evitar el nacionalismo vasco?
Bueno, no, yo esa línea desde luego no la íbamos a pasar. Es decir, es como si Pedro Sánchez, tuviera que hacer presidente al señor Iglesias. Pues yo creo que no, yo creo que los resultados electorales son los que son.
Sí.
Si Pedro Sánchez con el 28% está legitimado para gobernar España, Javier Esparza con el 37% de los votos creo que está más legitimado para gobernar Navarra.
¿Pero estaba dispuesto a hacer un gobierno de coalición con el PSOE?
Un gobierno de coalición sin ningún tipo de duda, que la señora Chivite fuera la vicepresidenta del gobierno sin ningún problema. Pues estábamos dispuestos a lo que hiciera falta para responder a lo que los ciudadanos nos han dicho. Aquí había un gobierno cuatripartito nacionalista independentista, que tenía 26 parlamentarios, que eso es la mayoría absoluta. Hmm. Esos 26 se han quedado en 19. Y aquellos que estábamos en la oposición hemos pasado de tener 24, minoría, a tener 31 parlamentarios. Es decir, el 62% del Parlamento navarro se conforma entre Navarra Suma y el Partido Socialista de Navarra. Por tanto, el mensaje era muy claro. Aquellos que estábamos en la oposición, pasen a gobernar. Aquellos que están gobernando, pasen a la oposición. El Partido Socialista de Navarra ha preferido llegar a un acuerdo con EH Bildu, llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pues para gobernar esta comunidad. Y María Chivite, bueno, pues va a ser presidenta, si es que lo es, con el apoyo de Bildu. Eso va a condicionar la política en Navarra, es algo total y absolutamente evidente. Y eso, bueno, pues eso desde luego no han votado, ni querían los incluso, y me atrevo a decirlo, los votantes que dieron su confianza al Partido Socialista.
¿Cree usted que dentro de 4 años estará más cerca el referéndum de anexión al País Vasco? Al estar el Partido Socialista en el gobierno de Navarra, ¿eso no es posible?
No, el nacionalismo lo que va a hacer es seguir sembrando. Han sembrado estos 4 años teniendo el gobierno y van a seguir sembrando porque van a participar del gobierno. El nacionalismo no va a renunciar a sus políticas, no va a renunciar a sus principios, como nosotros no vamos a renunciar a los nuestros. Eso es algo total absolutamente normal. La señora Chivite decía que quería pactar con Geroa Bai, pero para no hacer política identitaria. A ver, que la señora Barcos le respondió: yo no me atrevería a pedir a la señora Chivite que renunciara a sus principios. Claro, normal, lógico. Nadie va a renunciar a lo que es y a lo que representa. Por lo tanto, va a haber un gobierno que va a hacer política nacionalista, porque si no, no habrá gobierno. Eso es algo total y absolutamente razonable y que ve todo el mundo más allá de los discursos y de las palabras que lo aguantan todo. Por eso digo, quizás la señora Chivite sea presidenta de esta comunidad, pero quien va a gobernar Navarra va a ser Euskal Herria Bildu.
Sin duda ya entonces los dos diputados de UPN en el Congreso van a votar que no a la investidura de Sánchez, ya no hay margen para nada.
Nosotros no vamos a votar a favor de un presidente que es capaz de cruzar esa raya, que para nosotros es la raya de la ignominia, una raya inmoral, de llegar a un acuerdo con los amigos de los asesinos de ETA. Ayer la portavoz del gobierno decía que todos los escaños son legales. Pues sí, todos los escaños son legales, pero no son iguales. Y hay escaños, por si no se ha enterado, que están manchados de sangre. Y con esos escaños manchados de sangre van a gobernar Navarra.
¿Qué querías preguntar al señor Esparza, Fernando Rayón, esta mañana, antes de darle las gracias por estar aquí con nosotros?
No, ha hecho una descripción de lo que ha ocurrido, pero, a ver, ¿por qué cree, señor Esparza, que el Partido Socialista ha llegado a este acuerdo con Bildu?
Bueno, pues yo creo que al final aquí es el poder, es tener la presidencia del gobierno a cualquier precio y aquí vale todo y se puede pactar absolutamente con cualquiera. Y yo creo que, en fin, que en la vida y en la política hay líneas que no se pueden pasar. Yo no voy a ser jamás presidente de Navarra con un acuerdo con Bildu. Me iré a mi casa, no seré presidente de Navarra. No, hay cosas que, en fin, hay rayas que yo creo que desde el punto de vista, bueno, pues lo he dicho, es que va mucho más allá de la política. Es que estos señores, yo no sé si nos acordamos, yo no sé si no estamos, vivimos la misma realidad, porque parece, se les compara con Vox y se les compara con RC, que no, es que son mucho peores. Que es que cuando hay un asesino de ETA que ha estado en la cárcel 20 años por haber asesinado a 14 personas, es cuando ese señor sale de la cárcel, estos tipos le hacen un homenaje y lo tratan como un héroe. Y con esos está pactando el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español está pactando con los que van a hacer un homenaje a quien ha asesinado a militantes socialistas en España. Esto es un total y absoluto despropósito. Y esto, obviamente, pues es un antes y un después en la política española. Yo creo que, bueno, aquí, para el sillón, para conseguir el sillón, vale todo. Y, desde luego, para nosotros, pues esto no es así. Pero lo que están demostrando es que para ellos sí.
José Javier Esparza, presidente de la Unión del Pueblo Navarro, gracias por estar en Onda Madrid y atendernos esta mañana. Que le vaya bien, José Javier.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Adiós, hasta la próxima. Está claro que el panorama político en España se ha desatascado a través de la elección de la mesa del Parlamento de Navarra. Ocurrió eso y ya se ha desatascado todo. ¿O no?
Un apunte.
Dígamelo.
Es un acuerdo un poco raro, ¿no? El que supuestamente que denuncia el señor Esparza. Hay más de 250 municipios en los que el PSOE no ha apoyado en ninguno a Bildu. Y el más relevante de todos ellos es el de Pamplona, donde ha dejado de haber un alcalde de la izquierda abertzale. Para que haya un alcalde de la confluencia política que él representa a nivel autonómico.
Es que le ha dicho que hubo un cambio desde el sábado hasta el miércoles, que algo pasó entre el sábado y el miércoles.
Por eso le he preguntado.
Es lo que ha explicado él. ¿Sí?
¿Pero por qué? ¿Por qué ha cambiado? Es decir,
que el sábado fue de una manera, el miércoles ha sido de otra.
No, yo creo que aquí lo que pasa es que es verdad que Pedro Sánchez estaba buscando apoyos y se ha dado cuenta que tiene el grupo más importante que apoyarles Podemos. Y luego hay un grupo que tiene 6 diputados, que es el PNV, que le dijo, pues, Navarra. Y entonces dijo, pues entonces los 2 de UPN o los 6 del PNV, que además es el grupo que facilitó la moción de censura y que es mi segundo aliado, digamos, en proporción.
Y mi socio en el País Vasco.
Y
exactamente. Pues que lo digan.
Pero esto es ¿no?
Pero es bastante evidente que lo digan.
Lo que ocurre es que a lo mejor estamos perdiendo el punto de cuál es la reflexión de fondo. Es decir, ¿qué nos vamos a pasar los próximos 10, 20, 30 años diciendo que como hay unas personas que pertenecieron a ETA, todas las, aunque hayan cumplido sus sentencias y sus penas, hayan salido ya de la prisión y hayan cumplido y ajustado sus cuentas, todas las personas que apoyan esa línea política de la independencia, tenemos que decir, como ha dicho el señor Esparza, que sus escaños están manchados de sangre? Porque entonces, por la misma razón, tendríamos que decir que los diputados de Vox, algunos de los cuales defendieron a Franco, están de acuerdo con el franquismo y sus escaños también están manchados de sangre. Quiero decirte que yo no los quiero poner en la misma balanza, pero quiero decir que lo que tenemos es que trascender esa trinchera, esa identidad, esa línea roja y esa política de bloques y hablar de políticas y no enrocarnos en identidades que lo único que hacen es dificultar los pactos. Hablemos de políticas. ¿Por qué sobre la mesa no estamos? ¿Por qué estamos hablando de escaños manchados de sangre y no estamos hablando de qué políticas de vivienda vamos a aplicar para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda? ¿Por qué no ponemos topes a los alquileres? ¿Por qué esta semana lo hemos visto? Ha descendido el 40% el índice de natalidad en España en la última década. Somos un país que no invierte en políticas de natalidad. Invertimos el 1,5% del PIB cuando la media de la Unión Europea es del 3,5%. ¿Por qué no hablamos de los permisos de paternidad y maternidad para que todo esto se revierta? ¿Por qué no hablamos de una mejora de los horarios para poder conciliar? ¿Por qué no hablamos del Green Deal, del problema que tenemos con el cambio climático y cómo va a afectar a nuestros jóvenes?
Ahora hablaremos de Madrid Central, por cierto.
No. Pues todo eso, hablemos de Madrid Central. Doy de trinchera identitaria.
A mí esos temas me encantan, vamos, me gusta más el tema este de la natalidad más que a Javier Fernández Arribas, que ayer le escuché bastante sobre el asunto y creo que es un tema gravísimo. Pero dicho lo cual, es que Navarra es distinto. Es que en Navarra, no sé si todos los escaños, pero es verdad que ha habido gente, y en Navarra se conocen todos, pues que sí tiene manchadas las manos de sangre. Y no es lo mismo...
¿Qué significa tener las manchadas manos?
Haber apoyado a una banda terrorista y no renunciar a ese apoyo.
Por supuesto.
Y no condenar atentado contra el derecho a la vida, que es el derecho fundamental.
Yo creo que Navarra es algo distinto.
Creo
yo
estoy, que va por ahí
yo,
la expresión
yo estoy viendo,
de Esparza,
¿no? Claro, que es muy gruesa y sí. Que efectivamente es muy dura.
No ayuda, ¿no?
No, ¿cómo va a ayudar? Lo que pasa es que ya digo que allí es... O sea, Navarra es algo distinto. Es algo distinto porque la gente lo vive en primera persona y, como habéis dicho muy bien, dice, en muchos ayuntamientos muy abertzales no ha pactado el Partido Socialista con Bildu. ¿Por qué se ha producido esto? Pues que digan claramente, no, mire, es que necesitamos los votos del PNV y de Bildu para tener la mayoría. Y todos lo hemos entendido y no hay que decir más. Y esa es la realidad. Y eso es lo que tienen que explicar. Estoy viendo ahora cómo explican que el partido, que Ciudadanos no apoye con todo el asunto de lo que ha ocurrido con Macron y lo que le ha dicho, por cierto, que a Garicano le han llamado en la televisión pública española, en televisión española, Gary K. cercano. A mí me ha recordado un poco a lo de Patty Difusa o a lo de Almodóvar de en fin, bueno, no voy a mandar
Saramago. Sí.
Bueno, pero quiero decir, estamos viendo cómo esa es la cuestión, la suma, pero Navarra es algo distinto, porque realmente allí el Partido Socialista, tiene razón él, muchos socialistas navarros, muchos, pues no son de la opinión de la actual secretaria general de Chivite. Entonces, bueno, pues están en otra cosa. Pero yo le entiendo un poco, porque además incluso le ha dicho, pues estaría dispuesto a pactar con el Partido Socialista, por supuesto, si fue el primero que le ofreció sus dos escaños. O sea, sí, sí. Y la gente...
Hacer un gobierno de coalición.
Y encima vino Pablo Casado y dijo, y se cayó, dijo, pues sí, me parece bien que se los dé. O sea,
está todo el mundo de acuerdo.
Todo funciona al revés en Navarra. ¿Por qué hay un partido que es Bildu? Que tiene unas características distintas, vamos a decirlo.
Ya, pero Fernando, Bildu está en el Parlamento Navarro, está en el Parlamento Estatal. Quiero decir, es una fuerza que se presenta a las elecciones...
Y que tiene votos.
Y que tiene representación. Sí, sí, entonces, sí. Tenemos que acostumbrarnos... Y, o sea, ¿cuál es el debate de fondo? Nos tenemos que acostumbrar a convivir con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre van a tener, siempre mira, esa losa...
Lo que no vamos a
es
hacer,
una pregunta.
Lo que no vamos a hacer es darles la presidencia al Parlamento Navarro, por ejemplo. Ya está.
En relación con lo que decía...
Quiero decir, o sea, que claro que convives con ellos, claro que tienes que negociar y tienes que sacar, negociar leyes como las que tú has dicho con ellos. Sí, pero hay determinadas cosas que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos son un partido que todavía no ha pedido perdón por todos los asesinatos que se han cometido aquí, en Navarra. Y estamos hablando en Navarra. Entonces, hombre, no es una cosa cualquiera. Ellos son los primeros que tienen que dar el paso a la convivencia, son los primeros que tienen que dar el paso a la normalidad. Por ahí voy.
Pedro.
Ha dicho Fernando que Navarra es otra cosa, y es que es una región políticamente apasionante, porque hasta geográficamente está muy polarizada, muy dividida.
Sí.
No hay zona más euskaldún en lo que el nacionalismo vasco considera Euskal Herria que el norte de Navarra.
Es verdad.
Que no tiene nada que ver con la Ribera.
Nada.
Pamplona ya es un compendio de todo aquello. Quiero decir, pero... Toda esa parte independentista y Navarra y de Navarra, de Euskadi, va a seguir ahí. Es que la opción de una izquierda más allá de la socialdemocracia y además abertzale nacionalista, o sea, la izquierda abertzale, ha existido, existe y va a existir. Y sobre lo que decía Yolanda, que entiendo como el necesario pase de página en conflictos tan dolorosos y tan históricos como son los que produce la violencia. Vámonos al presente. Dejemos el pasado, vámonos al presente. Juzguemos por el presente. Y yo en el presente tengo que decir que el problema de todo esto es que la izquierda abertzale no ha cumplido las expectativas que yo creo que muchos o algunos, entre los que me incluyo, esperábamos cuando se dibujó el final de la organización terrorista y sus líderes políticos dijeron ETA sobra y estorba, somos diametralmente opuestos, como dijo el señor Otegi en la Audiencia Nacional, a la estrategia de ETA, se acabó. A partir de ahí tenía que haber empezado un proceso de reconciliación impulsado por ellos, que fueron los que apoyaron a los asesinos. Ese proceso es profundamente insatisfactorio.
Sí.
No se ha cumplido, se ha quedado, ha sido estéril, claro. Se ha quedado a medias y es verdad. Ahora también digo, esta baza política de la violencia pasada va a ser algo a lo que no va a renunciar nadie, haga a la izquierda abertzale lo que haga también, ¿eh? O sea, pero que se lo pido.
Por eso en democracia y justicia, a diferencia de una dictadura.
Pero yo se lo demando porque
por eso la memoria no se borra, porque hay justicia.
No se memoria. Y hay un principio constitucional también, que es el de la reinserción.
También.
Es aberrante que a un señor que ha matado gente se le reciba en su pueblo con un homenaje. Pero por eso es tan complicado. Por eso sí. Yo creo que hay que demandar a la izquierda abertzale un paso verdadero y, si lo da, empezar a hablar de la situación.
Pero tú, Pedro, ¿crees que si lo diera, la relación con ellos cambiaría?
Pues yo soy muy pesimista, porque sé que hay alguien que lo va a utilizar siempre.
Claro.
Porque la izquierda abertzale, yo sé que estos...
Mientras no se pueden 300 como, crímenes sin esclarecer.
Claro. La sangre lo tiñe todo.
Claro,
pero hay una cosa detrás de eso, que es que tampoco va a gustar nunca, que es que la izquierda abertzale, aparte de ser de un movimiento político con una gran dosis de identidad, identitario, sí, es una opción política que está a la izquierda de la socialdemocracia. Y por eso no van a tragar otras opciones políticas nunca, aunque hagan el proceso de pedir perdón y alejarse absolutamente.
Pero yo eso no se lo exijo siquiera. Yo solo lo que exijo es que surja un líder, que además sería un líder importante y tendría un futuro seguro, que diga, lo hicimos mal, apoyando el terrorismo, nos equivocamos, pedimos perdón y vamos a mirar para adelante. Ya está.
Ya, pero está. Eso no lo han hecho. Las 9 y 24 minutos. Miremos para adelante. Que no se me olvide que tenemos que hablar de Madrid Central, pero que no se me olvide preguntar de Pedro ya. Te pregunto ya. Que estás, has pasado del juicio del Supremo al proceso independentista sin pasar por casa. Directamente te han mandado a cubrir el juicio de la destrucción de los ordenadores en la sede del PP. Y te lo estás pasando pipa.
De la Villa de París a García Noblejas.
Sí, bueno, es un salto. Es una línea de metro. Vas en la 7, supongo, hasta García Noblejas. Aproximadamente. Es camino del Metropolitano, hombre.
Yo creo que se ha llevado la tienda de campaña.
Es interminable ese camino. Hemos ido de la justicia VIP, premium,
sí.
A la justicia del día a día, a la real, a la que...
No te dan ni tiempo para comer.
Un jugador de lo penal, delitos castigados con menos de 9 años, la justicia de la gente, la que viven los ciudadanos.
De los jueces,
efectivamente. Hemos cambiado a Marchena por el señor Eduardo Muñoz de Baena, que ha prohibido la retransmisión del juicio, de uno de los juicios más importantes de los últimos años, porque se sentaba en el banquillo por primera vez en la historia un partido político.
¿Y algún resultado ayer de la visita del señor Bárcena, señor Adoles de Cospedal?
Sí, yo creo que no. Hombre, yo creo que en el caso Filesa, Malesa, Time Sport, se sentó el Partido Socialista y fue condenado. O sea que yo no creo que...
No, como persona jurídica, eso es la reforma de 2015,
que permite. Sí. Yo tengo mal la memoria, pero por desgracia, que yo no me alegro en absoluto, al revés, es una lacra que tiene la democracia española que pueda haber estos casos de corrupción, pero yo sí recuerdo que el PSOE fue condenado
por financiación ilegal.
Puede que estemos hablando de la responsabilidad y que las personas físicas las que fueran las que tuvieran la... Que no es lo que ocurre. Dicho lo cual,
se dejaron hacer fotos.
El paseo de Barcelona, que testificaron ayer.
Una sentencia del Constitucional en 2004 que cambió eso.
Dime.
¿Qué pasó en el juicio ayer? Pues vimos las dos tesis, que se resumen en el PP y el resto de los acusados, su asesor, su jefe jurídico, su tesorera, el jefe de informática, dicen que los ordenadores que destruyeron eran suyos porque lo había dicho un auto de un juez y que además no había nada dentro. Esa es su tesis. ¿Cuál es el auto del juez? Bárcenas denuncia al señor Alberto Durán, el asesor legal, por entrar en la sala que utilizaba, precintar todo, sacar las cajas, quedarse con los ordenadores, y un juez de un juzgado de Madrid desestimó aquella querella y en el auto dijo que los ordenadores eran del PP. ¿Qué pasa? Hombre, que fue un poco aventura arriesgado aquello, porque estábamos en plena investigación de la financiación irregular del PP, es decir, de la financiación con dinero negro de los empresarios a los que luego se les atribuían gran obra pública en las administraciones controladas por el partido, y se podía haber esperado a destruir aquello, ¿no? Que pareciera el señor Bárcena era el principal investigado y han aparecido sus cuentas en Suiza. Bueno, el señor Bárcenas declara y dice, no, allí había documentación que da continuidad a los que se denominan mis papeles, ¿no? Los papeles de Bárcenas es a la contabilidad.
Y por eso los destruyen.
Y dice ayer, claro, ¿cómo no los van a destruir? Han metido un falso cura en mi casa para secuestrar a mi familia. Han comprado con fondos reservados a un chofer para clonarme los teléfonos y espiarme.
Sus.
Han allanado el taller de mi mujer, un comisario de la policía, sin orden judicial. Esto de los ordenadores es casi una anécdota. Esto es parte de la operación y se autojustifica. Porque la posible aplicación de la doctrina Botín en este juicio, es decir, que el PP no se siente en el banquillo porque la fiscalía, muy importante, no acusa, solo lo hacen acusaciones populares, se debe a que el señor Bárcenas, que es el perjudicado, debería ser la acusación particular, no acusa, se retiró 2 meses antes de que empezara el juicio de Gürtel, con unas excusas que no se creyó ni su propio abogado entonces, y ahora dice el señor Bárcenas en el banquillo, si yo llego a saber de la operación Kitchen y de lo que me habían hecho, no retiro esta acusación. Bueno.
Ay
Dios mío.
Oye, pero ¿Bárcenas tenía 51 millones en Suiza o no los tenía?
Sí.
Ah, vale. Es que ahora parece que es un santo varón.
No. ¿Cómo va a ser un santo varón?
No, ya. Es que, no.
Si parte las acaba del dinero negro que recibía el partido.
Ah, por eso. O sea, que él se lo mangaba para él.
Se lo mangaba.
Claro. Si está condenado a 33 años y lo que te rondaré, Morena.
Bueno, sí, mangaba para él y para otros.
Ya.
Yo qué sé. Tenemos que hablar de Madrid Central. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en los últimos minutos del tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Es conocido ya que el Ayuntamiento ha decidido dejar de multar en el Madrid Central desde el 1 de julio durante 2 meses y se vuelve a la situación anterior, en las semanas anteriores al comienzo de Madrid Central, donde si uno entra en Madrid Central sin tener permiso, le mandan una carta a casa avisándole de que ha entrado a una zona donde no puede y que eso significaría una multa si estuvieran las multas en vigor. De momento el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid, mejor dicho, el Ayuntamiento de Madrid, lo diré bien, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha decidido paralizar Madrid Central 2 meses porque la palabra ya, han encontrado el verbo ya. Ya no es revertir, ya no es suprimir, ya no es reformar, sino reconvertir. Bueno, iremos hablando a lo largo de estos días con distintas personas que tienen mucho que decir sobre Madrid Central. Por ejemplo, Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma de afectados Madrid Central. ¿Cómo está, Vicente? Buenos días.
Buenos días.
Y lo primero, gracias por la espera. A usted, si le plantea el Ayuntamiento la reconversión, ¿usted qué cree que hay que reconvertir? Porque ustedes, desde el principio, han mostrado como afectados de la plataforma, el perjuicio que les ha causado Madrid Central. ¿Usted qué cree que hay que reconvertir de Madrid Central?
Pues fundamentalmente yo creo que el mensaje que se ha transmitido a la ciudadanía, en el que una lucha titánica ante una crisis ambiental como la que enfrentamos de escala planetaria, se ha planteado en términos de un debate sobre los flujos del uso del vehículo particular en un distrito de una ciudad tan importante como Madrid, pero en la que evidentemente el sacrificio de las pymes a las que se ha ignorado en ese dispositivo, porque estamos hablando siempre desde la plataforma del problema concreto de abastecimiento, de funcionamiento, de la actividad de pequeñas empresas y de actividad de autónomos, que evidentemente nada tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y sobre la que de una manera constante y con argumentos y solvencia se han venido planteando modificaciones, mejoras y replanteamientos de un dispositivo que de alguna manera venía a sacrificar, insisto una vez más, la actividad de unas pymes sin ningún beneficio ambiental y generando además un debate que es lo peor que nos ha podido ocurrir. La gravedad de la crisis ambiental tiene que plantearse con toda la ciudadanía unida hacia un cambio que tiene que ser revolucionario en los hábitos de consumo, tanto energéticos como de cualquier otro tipo, en el debate sobre las tecnologías y de los combustibles fósiles y sobre todas estas cuestiones, por desgracia, han quedado...
sino su, vamos a utilizar el verbo que utiliza el Ayuntamiento, su reconversión, para que a ustedes les dejen trabajar dentro de Madrid Central como estaban trabajando hasta ahora.
Evidentemente, el trabajo...
¿Eso que tiene que suponer? ¿Permisos a los vehículos que tienen que ir a las tiendas, a los restaurantes? ¿Qué es, por concretar, lo que ustedes le van a pedir al Ayuntamiento?
Bueno, lo que nosotros ahora mismo estamos es ultimando un documento que lo que viene es analizar cuál es la situación actual. Pensemos que durante los 8 meses en los que ha estado operativa la plataforma, partíamos de una situación en la que Madrid Central contemplaba ningún permiso para que bajo ninguna circunstancia ninguna pyme del Distrito Centro pudiera tener un permiso para abordar cualquier situación singular, insisto, de abastecimiento, de cualquier tema de mantenimiento, de cualquier situación singular. De ahí pasamos a 5, de 5 conseguimos luego 10. Hemos estado 9 meses peleándonos para que finalmente tuviéramos los 20 permisos de las APR que teníamos inicialmente. Sí. Yo creo que en estos momentos, más que seguir manteniendo una guerra de guerrillas por pequeños flecos de los que hubiera sido necesario que desde el primer momento se hubieran planificado, pues abordemos integralmente toda la necesidad de infraestructuras. Madrid tiene que liderar la lucha contra el cambio climático. En el paisaje madrileño sería necesario que los cargadores eléctricos, el car sharing, los paneles informativos formaran parte de un paisaje que la ciudadanía tiene que ir interiorizando, porque esto nos implica a todos. Y hoy estamos hablando de los vehículos, pero es que hay que hablar también de las calderas, del reciclaje, del uso de los recursos naturales, del agua, de la luz, y sobre estos debates, que son los que de verdad tienen enjundia, por desgracia no han habido oportunidad de debatirlos en Madrid Central.
Es decir, que con el anterior equipo de gobierno municipal ya habían conseguido ustedes más permisos, y lo que van a pedir es incrementar ese 9 permisos para poder seguir trabajando, respetando todo el criterio que tienen ustedes al respecto del cuidado del medio ambiente y de que la ciudad esté organizada de otra manera. Pero ustedes van a pedir más permisos para poder trabajar. Por cierto, ¿tienen ustedes algún balance del dinero que han podido perder ustedes estos meses, o eso no se puede cuantificar?
Bueno, los datos, el último dato, que las declaraciones del IVA, que es el que aportábamos y que permitía, creo que, comparar el primer trimestre del 2018 con el primer trimestre del 2019, hablaba de pérdidas lineales de un 10%. Pero, insisto, porque cuando planteamos en términos económicos, al final se termina reprochando el que cuantifiquemos en términos de valor la protección del planeta. Está claro que todos vamos a tener que hacer sacrificios, está claro. Pero tenemos que hacerlo juntos. Y fíjate, más que por no puntualizándote, pero sí, al final lo que quieren los autónomos y los comerciantes que están en el Distrito Centro es que se les considere como vecinos, que al final somos uno más en el barrio, y todo el esfuerzo que hay que hacer juntos tiene que hacerse en igualdad de condiciones.
Es decir, la palabra reconversión, ¿le suena a usted bien?
Bueno, probablemente no sería la que hubiéramos escogido nosotros, pero todo lo que sea, yo creo que revisar, replantear, analizar, son sinónimos, y desde luego de eso no vamos a hacer un conflicto.
Vicente Vizcueta, portavoz de la plataforma de afectados del Madrid Central, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y seguiremos hablando según avancen los acontecimientos y después del verano a ver cómo acaba esta reconversión. Muchas gracias,
estamos
Vicente.
Venga, gracias a vosotros.
Que le vaya bien, que tenga buen día. Dime, Fernando.
Me alegra mucho escuchar este cambio de discurso, la preocupación por el medio ambiente.
Ahora.
Me alegra mucho.
Ahora llega.
Pero no, claro, es que te consideren como vecino. Si trabajas en un sitio, que te consideren como vecino.
No, pero que está muy bien. Pero vamos a poner ya las cosas en su sitio. Quiero decir,
venga.
Aquí hay unas asociaciones absolutamente ideologizadas pues que hacen política.
Por
¿no?
todas partes.
Que hacen política, absolutamente. Y esta era la del apocalipsis que atraía Madrid Central. Y ahora, a este señor le acabo de escuchar un discurso con el que estoy absolutamente de acuerdo, como dices tú, Fernando, en pro del medio ambiente, de conciliación, de consenso. Bueno, ya está bien, ¿eh?
Es una buena noticia, entonces.
Porque se ha convertido el Madrid Central en un debate político y no tenía ningún sentido porque era
evidente...
Tú tienes
tu redacción de tu revista en el Madrid Central.
Bueno, claro, y está a favor del Madrid Central desde el minuto uno, pero además...
Yo no.
Bueno, ya sé que tú no, pero yo sí. Y Victoria Prego tampoco, porque le han puesto varias multas ya que
pero
bueno,
tu experiencia, ya que estás tú aquí.
Pero si es que es absolutamente razonable. Y además es que eso no tiene vuelta atrás, porque además ahí ha habido denuncias, ha habido multas al Ayuntamiento de Madrid por la permisividad, por los temas de por cuestiones ecológicas, de contaminación, de CO2. Es decir, eso no tiene vuelta atrás, pero es que además es necesario. Y va a ganar todo el mundo. Yo creo que además ellos están ahora en un momento porque saben que van a negociar, porque saben que aquello que pedían van a conseguir más. Pero yo ahí, en esta reconversión. Creo que hay que tener mucho cuidado con aceptar ahora todas las asociaciones y lo que van pidiendo todos. Era evidente que el PP iba a dar marcha atrás, o Almeida iba a dar marcha atrás y que no iba a quitar. Es que no lo podía quitar, pero cuidado ahora
tampoco
con la negociación.
Tienen la mayoría suficiente porque Ciudadanos tiene otro criterio, bueno, tiene un criterio más intermedio.
Bueno, no se sabe el criterio. Bueno, es que yo he oído dos cosas distintas.
Ciudadanos, o sea, hablado de reformar, revertir.
Pero es que no es solo la ecología, es que tú vas en el transporte público, que por cierto ha mejorado el metro, aquí que le dije al entonces presidente de la Comunidad de Madrid que era una vergüenza. Ahora el metro puede ir cada dos minutos en algunos tramos.
Ahora que no hay elecciones ni hay polémica por Madrid.
Bueno,
Central.
Ya, pero yo es lo que tengo que decir porque yo sí
es que el sabotaje desde las instituciones es algo gravísimo.
También,
es algo gravísimo.
Claro,
utilizar el bienestar de los ciudadanos para hacer política me parece bastante grave.
Y que es un discurso hipócrita. Al final, tú puedes decir no y tenemos que ponernos las pilas para evitar el
Nunca
cambio climático.
Dicho lo de las pilas.
Bueno, pero luego lo que estás pidiendo son más permisos. Es decir, lo
para
que estás
trabajar,
pidiendo.
Para trabajar.
Sí, claro. Y todo el mundo que va a Madrid Central con su vehículo o que quiere ir tiene una razón. Y algunas personas irán al médico y otras irán a recoger al nene al cole y otras irán
a su casa.
O sea, ya no te estoy hablando de que vayas por ocio. Todo el mundo tiene una justificación, una argumentación para ir con su coche hasta allí.
¿O no?
Bueno, muchos lo tienen.
Vale,
pero no estamos
vale.
hablando de eso. Estamos hablando de un bien superior, de algo que es el interés común, que es preservar la salud de las personas que viven en Madrid. Con Madrid Central bajó el 48% en el mes de abril el dióxido de nitrógeno que se respiraba en Madrid Central y según todos los informes que ha elaborado en estos meses Ecologistas en Acción, no hay efecto frontera. Es decir, no se acumula la contaminación en los barrios de alrededor de Madrid Central. Es decir, la contaminación disminuye en toda la ciudad. Nos exponemos a multas millonarias. La contaminación
causa... Ya ha habido. No,
bueno, y nos exponemos a nuevas
a
multas
nuevas,
millonarias.
Eso es.
Vamos en contra, si revertimos esto, de la tendencia de la Unión Europea. Londres, Milán, Lisboa, París, Berlín.
Es que no se va a revertir.
Esas ciudades. Bueno,
es que no se va a revertir.
Pues hagamos un paso valiente. Demos un paso valiente. ¿Os acordáis cuando la ley antitabaco que al principio pusieron? No, salones para fumadores, salones para no fumadores. Bueno, al final nada. Bueno, pues las políticas tienen que ser valientes. Basta ya de hipocresía, que tiene que ir acompañado de mejora infraestructura para que los vehículos eléctricos carguen,
pues claro.
Por supuesto. Que si tú renuevas tu edificio y
hay,
tienes que poner unas placas solares o tienes que...
Cambiar la caldera.
Fantástico. Todo eso tiene que ir. Pero eso no quiere decir que levantemos el acelerador de las medidas
de
Madrid Central.
Si queremos realmente luchar contra la contaminación... Yo insisto, lo primero que hay que hacer es cambiar el parque automovilístico, porque comprar un coche eléctrico es para ricos.
O fomentar,
porque no todo
o
el mundo, no, déjame
a
mí ahora terminar. Porque no todo el mundo tiene 30,000 o 40,000 euros para comprarse un coche eléctrico, cuyas prestaciones ahora mismo son las que son y las cargas son las que son. Y sin embargo, si tú, en lugar de ir contra la industria automovilística, que ahora mismo tiene tendencia cero de contaminación, tanto en gasolina como en diésel, como están han demostrado todas los fabricantes e incluso la Unión Europea, a mí lo que me extraña es que en lugar de cambiar ese parque automovilístico, que además produciría puestos de trabajo y conservaría una industria muy importante en España, se está haciendo una demagogia, por un lado con el coche eléctrico y por otra con un estilo de ciudad que lo que corresponde es con una idea que no va solo en la cuestión de evitar la contaminación, va en imponer una ciudad como a ellos y además sin consultar con mucha de la gente. Y lo que decías, Pedro, pues sí, cada uno utiliza las armas que tiene. A mí me extraña que ayer, por ejemplo, a las 11 de la mañana se esté asfaltando la calle Velázquez. de repente cambia el ayuntamiento es que y se están asfaltando todas las calles de la ciudad. En lugar de hacerlo en julio y agosto y por la noche, eso, como se ha hecho siempre, y sin perjuicio para la gente.
De siempre nada.
Es tremendo.
Pero si estamos hablando de un modelo de ciudad, tendremos que hablar del transporte público, porque tú dices, ayudas para los que construyen coches. Bueno, ¿y si, vamos un poquito menos?
A los
menos...
consumidores para que cambien el coche.
Muy bien, vale.
O, por ejemplo, para los autónomos.
Muy bien. ¿Y si los ciudadanos, no los que trabajan con un coche, los ciudadanos que no trabajamos con un coche, y si vamos menos en coche? ¿Y si asumimos que hay que tener un transporte público mejor? Porque hay muchos papás que llevan a sus hijos al colegio con coche porque los autobuses a las 8 de la mañana vas como una lata de sardinas.
Claro.
O el metro.
No, si se mejorara entonces, el transporte público, soy yo.
Claro, pero entonces, ¿por qué no ponemos el foco en mejorar el transporte público?
El enfoque, a las 8 de la tarde con Félix Madero, por cierto.
Ese enfoque lo he puesto yo, el del minuto uno, porque hacía falta. Pero yo creo que aquí el tema de fondo es que hay que cambiar la mentalidad de las personas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, todos. Es así. Pues si algunos no están dispuestos, pues se tendrán que ir a otro lado. Pero claro, yo los comerciantes, es verdad que dices, voy a ir a Pontejos, allí porque hay las mejores tiendas. Pues tendrá que ir en metro usted. ¿Por qué? Pues porque tiene un metro al lado, en la Puerta del Sol, y usted camina unos pasitos y no tiene por qué esperar ahí con el coche para cargar y descargar. Eso es lo que hay que cambiar. Y ahí les doy la razón un poco a algunos comerciantes, que es verdad que esto se hizo, no sé, sin consultarlos. Ellos dicen que sí, me imagino que no les han consultado porque era lo que iban diciendo. No sé si era una cuestión política, pero que tenemos que cambiar, hombre. Que no podemos estar discutiendo sobre una cosa como el Madrid Central, si es de sentido común. Sí.
Hay una manifestación.
Yo estoy esperando que me rebajen el impuesto de circulación proporcionalmente a la capacidad que puedo de circulación me dejan en la ciudad.
Hay una manifestación este sábado en defensa del Madrid Central a las 7 de la tarde, Callao Cibeles.
Pues nada, iremos.
Iré con Javi.
Me manifestaré para que abran la Gran Vía de una vez.
Pero si no se cabe ya por la Gran Vía, Javier. Si es que no se cabe.
Por las obras que han hecho.
No, si es que la Gran Vía ya no es la Gran Vía. Es otra cosa.
Es
otra
cosa.
Y lo de los carriles bici, donde pasa una o dos bicicletas por hora, eso ya
es otro debate. Es otro debate.
Y en Santa Engracia ni te cuento.
Viva mi calle.
Es un cochista recalcitrante.
Totalmente.
Absolutamente. Porque pago mis impuestos.
Es del Madrid y del coche.
Y pago mis impuestos. Ya está. Religiosamente.
Además, tú fíjate, dale. Vamos con la noticia del día. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
En Japón, como llevan otra hora, las cosas las anuncian a las 8 menos cuarto de la mañana, hora española.
Exactamente, sí.
Claro.
Eso es.
Ya falta menos para que Fernando Torre vuelva al Atlético de Madrid.
Estaba pensando hace un rato,
Fernando Rayo Martínez,
Pablo, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien.
Aupa Atletic. Estaba pensando que se nos están yendo poco a poco todos los que nos hicieron felices pocos años, ¿eh?
Sí, señor.
Porque Fernando Torres se va, Xavi Hernández se fue, Xavi Alonso se fue, Iniesta y Villa están a puntito de irse, y poco a poco, pues Iker también está a punto de irse. Nos va quedando muy poquito de aquella selección histórica que entre 2008 y 2012 nos colocó en el primer lugar del mapa mundial. Y efectivamente,
si a Cazorla Ramos, fíjate si la vida ha cambiado.
Exactamente.
De aquel equipo,
lo único que hemos recuperado a Cazorla, pero poco más.
Sí, eso sí, es una buena noticia, pero claro, Cazorla ya, lógicamente, no le queda mucho por ley de vida. Acaba de renovar, por cierto, una temporada con el Villarreal.
Sí, señor.
Digo que ha anunciado su retirada del fútbol, 35 años cumplidos el pasado 20 de marzo, 18 años como profesional. Una trayectoria enorme con la selección española, campeón de Europa sub-16, campeón de Europa sub-19, y en ambos torneos fue bota de oro y autor del gol de la final, el gol que nos dio el título. Doble campeón de Europa con la selección absoluta, campeón del mundo, icónico, por supuesto, el gol del 29 de junio de 2008 en el Prater Vienés a pase de Xavi frente a Alemania.
Oh.
Ese no se nos va a olvidar en la vida.
No.
Jugó en el Atlético en dos etapas, en el Liverpool, en el Chelsea, en el Milan un ratito y en el Sagan Tosu japonés este último tiempo. Y además campeón de Europa con el Chelsea. Chelsea, un título que siempre persiguió, y campeón de la Liga Europa tanto con el Chelsea como con el Atlético. Por fin consiguió ese título con el Atlético de Madrid, que es el único que levantó con el equipo rojiblanco. Debutó en el Atlético el 27 de mayo de 2001 en un partido frente al Leganés en el Estadio Vicente Calderón.
Ahí estaba yo.
Sustituyendo a Luque.
Que daba el sol, porque como era por la mañana, en la entrada que yo tenía daba el sol, por las tardes no. Volví a casa que parecía que había estado en la playa. me acuerdo de ese partido por Torres y por llegué más colorado que una bombilla, vamos, a casa.
Y una semana después marcó su primer gol como rojiblanco en el Carlos Belmonte frente al Albacete.
Un golazo.
Y desde entonces, pues 18 años de éxito realmente en su palmarés, un tipo además que se ha hecho querer por su humildad, por su comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, y que pone punto final a su trayectoria. El domingo, 10 de la mañana, hora de Tokio, da una rueda de prensa y ahí explicará las razones por las que se marcha. Es verdad que este año el entrenador del Sagan Tosu no le estaba dando muchos minutos, no estaba jugando, ni mucho menos lo que él esperaba. Así que hablaremos de Fernando Torres, un icono que se marcha del fútbol. Marcos Llorente.
Volverá.
Volverá al Atlético, estoy convencido. Sí. No sé de qué, pero volverá.
De lo que sea.
Con toda seguridad. Tampoco le he oído nunca que le haya picado el gusanillo del banquillo, la verdad.
No, va más arriba.
Me parece a mí que no
va. Yo creo que va más arriba.
Presidente, tal vez.
No, pues mira, te digo lo que haría. Igual que el Madrid saca a Butragueño a hablar después de los partidos.
Sí, señor.
Sacas a Torres y ya está. Director de Relaciones Institucionales.
Ahí no se va a equivocar, eso seguro. Ahí no se va a equivocar.
Digo yo, ¿eh?
Es que unir una figura tan importante para los atléticos al proyecto de la familia Gil.
Ya estamos.
Me hace temer que dañen pues esa imagen, ¿no? Que tan maravillosa que vamos a guardar todos de Fernando Torres.
El Madrid está por encima de Florentino, o sea que nos hemos acostumbrado.
No estamos hablando del Madrid,
no, por eso, ha salido lo de Butragueño. A mí me apoyo la idea de Juan Pablo.
Butragueño dijo que Florentino era Dios. O sea que tú fíjate.
Bueno, Marcos Llorente, digo que pasa reconocimiento médico en este momento en la Clínica Navarra. Tras las pruebas le escucharemos por primera vez ya como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Y por cierto, en la portada del diario Marca es curioso porque hay una foto del año, no me acuerdo ahora, creo que 2007 aproximadamente.
2008.
En el que está vestido con la camiseta del Atlético de Madrid porque llegó a disputar un par de torneos, apenas unos poquitos partidos.
Operación Blanqueo.
Sí, exactamente.
Y Operación Blanqueo, Pedro, pero os lleváis un futbolista espectacular.
Sí. No, que no hemos venido a este.
Espectacular. Espectacular.
Su padre y su abuelo jugaron en el Atlético.
Efectivamente. Pero aparte de eso, jugador, a mí me parece extraordinario.
Y a su padre también le viene el Calderón.
Yo le echaré de menos en el Madrid.
Y estoy convencido de que va a dar mucho rendimiento en el Atlético de Madrid. Bueno, hoy, en un asunto diferente, es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Un periodista, Carlos Matallanas, futbolista hasta que su situación física se lo permitió, trabaja activamente aún con el Fuenlabrada, el equipo que acaba de ascender a Segunda División A. Hablaremos con su hermano, con Javier, también periodista, que está luchando muy activamente para concienciar a la gente de la necesidad de luchar contra esta enfermedad, de aportar fondos para investigar y vencerla. Hace poco dejó una frase que casi es una sentencia. Dice, en este caso, ser solidario es ser egoísta, porque no sabes si en cualquier momento te va a afectar a ti. Así que hablaremos de él y hablaremos con Mere, que es el entrenador del Fuenlabrada con el que trabaja habitualmente Carlos Matallanas. Además de eso, Estados Unidos es el rival de España definitivamente en los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol.
Mal asunto.
Partido el próximo lunes en Reims. Solo nos hemos enfrentado una vez, pero era un amistoso, a mitad de gas, obviamente, y perdimos 1-0 en Alicante hace poco. Partido a Caro Cruz, si pierdes a la calle y evidentemente...
Porque las norteamericanas son las mejores.
Claro, son los campeones del mundo, tres veces campeonas del mundo, vigentes campeonas, 16-0 el parcial de goles en la primera ronda. Así que la cosa está complicada, pero bueno, en los mundiales a un partido siempre puede haber
¿sabes
sorpresas?
¿Sabes que hay en Estados Unidos becas para el fútbol femenino anuales de $90,000?
Va, será por dinero.
A jovencitas que comienzan esto del fútbol, se les beca a una universidad importante, importante en Estados Unidos, a 90.000 euros el curso. Y tienes que jugar muy bien al fútbol y hacer bien los estudios. Pero son becas de fútbol
para chicas.
En Estados Unidos. Luego dice, ¿por qué son las mejores del mundo?
Y de chicos.
Porque ahí hay un dinero que se está invirtiendo desde que son pequeños y pequeñas.
¿Puedo interpelar a don José María del Toro, más conocido como la voz del doblete?
Sí, por favor.
Llorente es buen jugador. ¿Y Rodri?
También.
Buenísimo.
Sí.
Pero si me das a elegir, me quedo con el segundo. Con Llorente, quiero decir.
Lo que pasa es que Rodri es de la cantera.
Sí, pero se ha ido. No tenía ningún apego a la cantera.
Eso es absolutamente cierto.
Ningún apego. Sentimiento aquí no funciona un nada.
¿Por qué?
Porque la pela es la pela.
Y Guardiola es más pesado que Simeone.
Pero bueno, y yo te digo, Pedro, Juan Fran vino de donde vino. Y ha acabado siendo un icono para el Atlético.
Y Felipe Luis.
Sí, pero yo detecto en el sector de la afición que integro una primera grieta que no se había producido hasta la planificación de esta temporada dentro del chorismo. Ojo. Y esto que estoy diciendo es muy grave.
Ojo,
No tenemos campo, no tenemos escudo y estamos perdiendo la identidad.
Toma.
Y que eso esté avalado por lo que el entrenador considera que es lo mejor deportivamente para el equipo, nos provoca cuando menos zozobra.
Te has venido arriba.
Pero
aquí hay debate.
En cuanto el balón entre en la portería, me parece, y los jugadores demuestren su valía y rindan como tienen que rendir y suden la camiseta,
pues tú fíjate,
creo que superaréis ese.
Que va a venir Mario Hermoso, que también viene del Madrid, esta Morata que viene del Madrid, la grieta me parece a mí que va a ser un socavón ahí en el fondo de Pedro Agueda. Tendré que ir a hablar con esa gente del fondo.
Insisto,
cuando
la pelotita entre.
Bueno, pero es interesante el punto
de vista. Es muy interesante lo que
Pedro,
ha dicho
porque
Pedro.
Lo que él cuenta es lo que se comenta
en la
grada.
Es lo que se comenta ante la gente.
Y eso siempre es importante y hay que escucharlo con mucha atención.
Venga,
está claro.
Vas.
Bueno, además, Uruguay-Japón en la Copa América 2-2 con gol de Jiménez, el gol del empate lo ha marcado Jiménez de cabeza.
Qué golazo a los japoneses. Nos ha dejado mirando a todos.
El Deportivo de La Coruña le ganó ayer 2-0 al Mallorca con polémica final por un gol fantasma que parece que ha entrado, pero como no hay línea de gol, pues siempre queda la duda de si finalmente entró o no entró la pelota, con una imagen tremenda, la de Bergantiños sangrando enormemente por el labio. Tuvo que ser hospitalizado, le han reconstruido el labio, pero no va a tener ningún problema, así que no hay mayores consecuencias. Y final de la Liga de Baloncesto hoy, transmitida aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30, el partido a las 9, Barcelona-Real Madrid, cuarto partido en el Palau. Recuerdo que los dos últimos partidos se resolvieron por un solo punto de diferencia, o sea que no puede haber más igualdad. Si el Madrid gana, campeón de Liga, si el Barça gana, habrá quinto partido el domingo en el Palacio.
A la 1:03 el partido de la 1, la voz del doblete, has dicho, ¿no?
Absolutamente.
El doblete de la Leti, sí señor. José María del Toro, gracias amigo.
Bonito doblete aquel. Un saludo a todos. 95, buen fin de semana.
95-96, cuando éramos mejores que ahora, supongo. Adiós, Pedro Águeda, que te vaya bien.
Muy buen fin de semana.
Siguiendo la línea editorial de Pedro Águeda con el Atleti, éramos mejores, pues el escudo, el estadio. Adiós, Yolanda Mármol.
Buen fin de semana.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
No multan en Madrid Central desde el 1 de julio, que tú lo sepas. No, digo, porque como quieres hacer rallies por allí, te vas a hacer un rally. Hay que darle. Ya sé quién corresponde.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Elena Miñambres, bienvenida al día más largo. Buenos días.
Muy buenos días también. Hoy es el día más largo. Del sol, sí, sí, es el día mundial del sol también.
Ayer 15 horas
fue,
de luz.
Así es, ayer fue el Yellow Day, el día super happy, si sí, era para estar todo el día feliz, porque Yellow teníamos Day. También muchas horas de luz solar, en torno a 15 horas de luz solar y 4 minutos, casi nada. Por eso la gente se pone tan contenta.
Claro que sí. Viene el calor.
Viene el calor.
En serio, además.
Más que sí, en serio, pero sobre todo a partir del sábado, domingo y sobre todo de cara a la semana que viene. De momento, hoy, igual que ayer, lo que quiere decir que 28 grados en Madrid, 29 en el sur, con un poquito de viento más fresco durante esta jornada. Unas nubes que nos podemos encontrar en puntos de montaña, por donde no descartamos por la tarde algún fenómeno tormentoso, muy puntual, muy irregular. A partir de entonces, estabilidad, ya poca nubosidad, que pueda dejar precipitaciones y temperaturas hacia arriba, de día y de noche, lo que quiere decir que vamos a dormir peor.
Noches tropicales.
La madrugada del domingo sí que promete ser cálida, hablaríamos ya de una madrugada tropical en torno a los 20 grados, por lo tanto, ahora sí que sí, hay que ir buscando la sombra, hidratarnos bien y protegernos, porque la semana que viene entra el calor de verdad.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
En la Miñambres, adiós, buen fin de semana. Eli del Valle, ¿dónde estás?
Muy buenas, hoy me he marchado de Tubera, Verita Vera, sí. Y me he venido a Leganés, a la ciudad de los muchachos.
Qué bonito.
Están de aniversario, fíjate, 49 años han pasado ya desde que el tío Alberto fundó esta ciudad escuela. Hoy estamos de fiesta con todos los alumnos y desde aquí vamos a hacer el programa en directo hasta la una de la
tarde. Hasta la una de la tarde, que te vaya bien, Eli.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, Noticias en Onda Madrid, Servicios Informativos.